Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Vamos a ir a la palabra del Señor en esta hora, en el libro del Evangelio de Juan, capítulo 8. Evangelio de Juan, capítulo 8. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a leer solamente un versículo. Libro de Juan, capítulo 8. Gloria al Señor. Cuando lo encuentren, se pueden poner en pie. Los que se puedan poner en pie, gloria al Señor. Libro del Evangelio de Juan, capítulo 8, en esta hora. El Señor nos va a hablar a través de su palabra. En el libro del Evangelio de Juan, capítulo 8, y en el versículo 12. Vamos a leer ahí solamente ese versículo. San Juan 8:12. Dice la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Vamos a orar un momento, hermanos. Padre, le damos gracias en esta hora, bendito Dios, por permitirnos estar delante de ti, Señor, por permitirnos estar ante tu palabra, bendito Dios eterno. Tu palabra está viva, es todopoderosa, Señor. Tu palabra nos alienta, nos da vida, Señor, nos da fuerzas. Tu palabra nos abre el entendimiento, Señor. Tu palabra rompe las cadenas, tu palabra abre las puertas, tu palabra salva las almas, Señor. Tu palabra es la verdad. Gracias, Señor, por tu palabra que viene a nosotros en este día. Te ruego, Señor, que tomes nuestra mente, nuestra memoria, Señor, y envíes la unción de tu Santo Espíritu, Padre, sobre cada uno de nosotros, y nos des entendimiento, Señor. Espíritu Santo de Dios, te rogamos que nos muestres toda verdad, Señor, todas las cosas que necesitamos saber. Permítenos ser guiados por tu unción, Señor. Permítenos, Dios mío, que nuestros ojos sean abiertos por medio de la verdad y que nuestra vida sea santificada y sea purificada por medio del poder de tu santa palabra, oh Dios eterno. Te damos gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, porque sabemos que tú estás aquí en este lugar. Te entregamos, Señor, nuestra voluntad, Padre Santo, y nuestro tiempo, para que tú hables a nuestra vida, Señor. Y te rogamos que tú reprendas en esta hora toda fuerza de las tinieblas, todo poder inmundo de maldad, Señor, en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros cuerpos, en nuestros corazones, Señor. Que los eches fuera, que nos hagas libres, Señor, y no tengamos tropiezo ni estorbo alguno, Padre Santo, de ninguna índole, para escuchar tu palabra y para ponerla en obra en nuestra vida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos, oh Dios amado. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, porque nuestro Dios es bueno. Gloria al Señor. Bien, hermanos, mire que lo que el Señor nos habla hoy es algo muy sencillo. Es muy entendible. Dice la palabra del Señor en el versículo 12 del Evangelio de Juan, capítulo 8. Otra vez Jesús les habló diciendo, dice, Él dijo, mire, hermano, la declaración que hace el Señor Jesucristo. No es una declaración común y no es cualquier cosa lo que Él está hablando. Él está hablando personalmente de Él. Está hablando algo muy verdadero y muy profundo. Bendito sea el nombre del Señor. Una disculpa, hermanos. Tengo un poco de gripa. Gloria al Señor. Él está hablando de algo, de una verdad.
Aleluya.
Muy profunda, muy grande. Y él dice, yo, dice, soy la luz del mundo.
Aleluya.
Cuando se refiere al mundo, se refiere a la humanidad.
Amén.
A la gente de las naciones, de todos los tiempos. Y dice, yo soy la luz del mundo. Una de las palabras que se entiende en el original de la lengua en que fue escrita la palabra del Señor, en su estado original, que fue el griego, no fue en español como lo tenemos nosotros. Esto es traducido, es interpretado, pero en su original griego la palabra luz muestra una raíz que está hablando de un resplandor, que está hablando de fuego. Luz como un resplandor muy brillante.
Amén. Gloria a Dios.
De tal manera que nada se oculta, nada se esconde detrás de la luz. Y también se manifiesta en ese original la palabra luz como un fuego brillante, un fuego intenso que alumbra. Y obviamente el fuego no nada más alumbra, el fuego también quema. Entonces cuando él dice, yo soy la luz del mundo, está hablando acerca de su persona, de él, de su naturaleza espiritual, el Señor Jesucristo, que él es la palabra de Dios viva, el verbo hecho carne, como dice Juan en el capítulo 1, desde el inicio, que en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Amén. ¿Por qué estamos hablando un poquito acerca de esto, hermanos? Porque el Señor quiere hablar de algunas situaciones en nuestra vida que, como hijos de Dios, como discípulos del Señor, o sencillamente como creyentes en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos de los que están aquí creen en el Señor Jesús?
Amén.
Bendito sea el nombre. Yo también creo. Ahora es importante que los que creemos nos hagamos discípulos del Señor Jesucristo. Ya eso es un poquito más profundo, ¿verdad? Porque dice su palabra, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, importante, ¿verdad?, hacernos discípulos del Señor. Porque los discípulos son los que reciben la enseñanza del Señor directamente. O sea, los que están atentos a lo que dice el Maestro, ¿verdad? Entonces, él dice, yo soy la luz del mundo. ¿En qué sentido habla el Señor esto de decir que él es la luz que alumbra, él es la verdad? Y vamos a hablar un poquito acerca de algunas cosas que nosotros estamos haciendo, que la estamos haciendo y las estamos practicando sin poner por obra la palabra de Dios en nuestra vida. Ustedes saben que la palabra de Dios, hermanos, es para nosotros. Iniciando desde el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento, dice el apóstol Pablo, que es ejemplo para que nosotros no cometamos los errores que cometió el pueblo de Israel. Para inicio de cuentas, el Antiguo Testamento es la base del Nuevo Testamento. El Señor Jesucristo dijo que él no había venido a abrogar la ley y los profetas. Dice que él vino a cumplir la ley y los profetas. De tal manera que él vino a cumplir la palabra de Dios.
Amén.
Y por eso es que nos da una serie de mandamientos, como algunos 200 más o menos mandamientos del Señor Jesucristo directamente. Entonces él está manifestando aquí que él es la luz del mundo. Dice, el que me sigue no andará en tinieblas. Fíjese bien. El que sigue al Señor Jesucristo no andará en tinieblas. Y eso es importante comprenderlo.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One and a member FDIC.
Que el que sigue al Señor no anda en tinieblas. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. Ahora fíjese bien. La definición de la palabra tinieblas en ese mismo idioma original que fue el griego en el cual se escribió el Nuevo Testamento. Cuando habla de tinieblas, la palabra significa oscuridad y penumbras, o literalmente oscuro, tenebroso. ¿Quién puede caminar en medio de una casa que está completamente oscura, sin luz? Si usted camina rápido como camina habitualmente cuando tiene luz o cuando es de día, seguramente va a chocar y se va a lastimar con alguna pared o con algún objeto, o se va a herir, ¿verdad? Bueno, esa situación, póngala muy presente lo que le estoy diciendo. Si usted camina en su casa, en un cuarto muy oscuro, o en su casa que esté completamente oscuro, que no se ve ni sus manos, y no está acostumbrado a andar en la oscuridad, va a andar a tientas, tiene que andar lento para no lastimarse. Pero si quiere andar como habitualmente anda, como cuando es de día o cuando hay luz, y usted quiere andar así en tinieblas, o sea, en la oscuridad, en las penumbras, se va a lastimar con alguna pared o con algún mueble, porque sus ojos no pueden distinguir lo que está delante de usted. Y espiritualmente, eso nos ha pasado con algunas prácticas. Voy a hablar solamente de dos el día de hoy. Y una de las prácticas que nosotros hacemos es, por ejemplo, algo muy sencillo, hermanos. ¿Cuántos saben qué día es hoy? ¿Perdón? ¿Alguien más que tenga una idea diferente a la hermana Tere? ¿Qué día es hoy? La hermana Tere dice que es domingo. ¿Alguien?
Es el día de venir a alabarle al Señor.
Es el día de venir a alabarle al Señor. ¿Alguien más? ¿Qué día es hoy? A ver, hermana Ari.
3 de marzo.
Es el 3 de marzo. Hermana Almita, ¿qué día es hoy? El día de venir a la iglesia. ¿Allá atrás?
Iba a decir lo que dijo
Ari. Ah, ok.
Iba el 3 de marzo.
Bueno. Eso es correcto. Porque en la palabra del Señor no se autoriza ni se aconseja llamar a los días por su nombre. Y se los puedo comprobar, hermanos. ¿De dónde viene, por ejemplo, la palabra domingo? La palabra lunes, la palabra martes, la palabra miércoles, jueves, viernes, sábado. Y la realidad de las cosas, que el origen de todos los días de la semana no viene de la Escritura.
Yo he leído que habla de los séptimos, el séptimo mes.
Vaya conmigo al libro de Génesis. No pierda esta parte de la Escritura porque vamos a regresar. Génesis, capítulo 1, Génesis, capítulo 1 y verso 8. ¿Cómo dice el verso 8? ¿Alguien lo puede leer rápidamente? ¿Quién lo encontró?
Y llamó Dios a la expansión cielos, y fuera tarde y la mañana el día segundo.
Amén. Fue la tarde y la mañana, el día segundo. No dice fue el lunes, ¿verdad? El día segundo. Ahora lean ahí en Génesis 8:5. Capítulo 8, verso 5. Alguien que lo encuentre rápidamente, léalo.
Y las aguas fueron de decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes.
Oiga, días, meses y años, la escritura no los llama por nombres, los llama por números.
Décimo es...
¿Es un número? Número 10. Ahora, ¿de dónde nosotros sacamos y practicamos los nombres de los días? Del sistema de vida en que vivimos. Nos lo enseñaron en la escuela. Hoy es lunes, 5 de febrero, por decir así. Hoy es martes, 10 de agosto. Hoy es miércoles, 30 de septiembre, por decir así. Nos los enseñaron, ¿verdad? Es lo que nos enseña el sistema educativo de nuestro país. Pero si nosotros nos vamos, después de haber entregado nuestra vida a Cristo, después de habernos hecho un compromiso con el Señor, y le preguntamos al Señor qué cosas están mal en nuestra vida, el Señor por su propia palabra nos ilumina. O sea, ¿qué dijo Él en Juan 8:12? ¿Qué dijo? Yo soy la luz del mundo. Dice, el que me sigue no andará en tinieblas. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con usted? ¿Qué pasa conmigo? Cuando nosotros no seguimos al Señor, venimos a la iglesia, pero no hacemos de acuerdo a lo que está escrito. Dios Padre nunca llamó los días por nombres, los llamó por números, días, meses y años. Ahora, otro ejemplo. Génesis 8:13. Alguien léalo, por favor. 8:13 de Génesis.
Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del arca y miró y he aquí que la faz de la tierra estaba seca.
Nuestros cumpleaños. Fíjese bien, dice, y sucedió que en el año 601 de Noé, hasta nuestro cumpleaños, hasta nuestra edad, ¿verdad? El Señor no la mira por la fecha del día, sino por el número. El año 601 de Noé, o sea, la edad que tenía Noé, 601 años de estar sobre la tierra. Y dice, en el mes, ¿qué? De enero. Así dice. No, no dice en el mes de enero. Ni tampoco dice en el mes de Nisan. Porque luego los judíos le pusieron nombres a los meses. Pero Dios no le llama por nombres a los, al orden cronológico de días, meses, años, milenios. Los llama por número. Y es que la humanidad está tan acostumbrada al sistema de vida en que vivimos que dejamos de ver la verdad, hermanos. Dejamos de ver lo que Dios nos está mostrando en su palabra. Él dice, yo soy la luz del mundo. Dice, el que me sigue no andará en tinieblas. Entonces, ¿qué sucede si nosotros nos estamos rigiendo por el estilo de vida que hay en esta vida, que en este mundo? Nos vamos a estar desviando de la verdad. Vamos a empezar a andar o a vivir en tinieblas. Miren, Estamos hablando de algo muy sencillo, tan solo como el nombre de los días, meses y años. Especialmente de los días y los meses. Bíblicamente, espiritualmente, la Sagrada Escritura, por la boca y la voluntad de Dios Todopoderoso, le llama a los tiempos por números. Y yo me acostumbré, yo siempre ponía en mis predicaciones domingo 1 de mayo, o en mi trabajo ponía lunes 5 de abril, y ya no pongo, nomás pongo 5-03-2024. Ya me está entrando, a lo mejor tarde, pero me está entrando, hermanos.
¿Y cómo se diría, por ejemplo, como el que va a ser 3 años?
Tercer año, es el tercero. En el año tercero de Abdiel. En el mes quinto, ¿qué es el mes quinto, verdad?
No, el mes de mayo, ¿no? Sí.
En el mes quinto, al séptimo día del mes quinto en el año tercero, es lo que tiene el dedo. Pero no estamos habituados, y hasta nos causa risa porque no estamos habituados a hacerlo. Y mire,
se usa más palabras, ¿no?
¿Cómo nosotros por sí solos estamos amoldados bien a la costumbre del mundo, pero no nos amoldamos al mandamiento de la palabra? No estamos imitando al Dios Todopoderoso. Si Él no le llama por nombre a los días, a los tiempos, ¿por qué nosotros sí lo hacemos? ¿Por qué? Porque así se nos ha enseñado. Ahora, no quiero decir que con eso se va a ir al infierno, hermano. Estoy poniendo solamente un ejemplo de lo que es correcto y de lo que es incorrecto en la presencia de Dios. Algo tan sencillo como enumerar los tiempos. Hay que acostumbrarnos a hablar de la palabra, en la palabra del Señor y en nuestra vida, como está escrito. Amén. Hay que acostumbrarnos. Hay otro ejemplo, por ejemplo, en el Génesis 7:11. Génesis, una hoja atrás, donde estamos. Capítulo 7, verso 11. En el día que empezó el diluvio. Alguien léalo, por favor.
El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas.
En el año 600 de la vida de Noé, como estábamos poniendo el ejemplo de Abdiel, en el año tercero de la vida de Abdiel, o en el año 48 de la vida de Fernando, por decir que tengo 48 años. A que me preguntan, oye, ¿cuánto es tu fecha de nacimiento? Y a veces he dicho, lo he dicho de enumeración, ¿verdad? Pero no estaba muy acostumbrado. Yo siempre estaba diciendo, acostumbrado a decir 4 de febrero. Y ahora cuando me preguntan la fecha de mi nacimiento, digo, en el día 4 del mes segundo. Del año 1976. En el mes segundo, y algunos no están habituados, porque no es correcto, sencillamente no es correcto. No es que uno se vaya al infierno por eso, pero la obediencia empieza con cosas muy pequeñitas, hermano. Si usted y yo somos fieles en lo poquito, en lo mucho nos van a poner. Pero si en lo poquito no somos fieles, tampoco lo seremos en lo más. Eso dijo el Señor Jesucristo. Y son sabias palabras del Señor Jesucristo. Entonces, ahí hay ejemplo, ¿verdad? En el 8:14 de Génesis, en el 47:18, hay ejemplos de los años, de los meses, de los días, por decir, de algo, cómo nosotros debemos de hablar correctamente. Ahora, fíjense bien, ¿cuántos días tiene el año? ¿Cuántos tiene?
Tiene lo mismo que...
No. ¿Cuántos días tiene el año?
365.
¿Estás de acuerdo?
Este tiene 365.
Este tiene, sí, este año tiene 366. Es cierto, eso es un muy buen punto, hermano. Hizo. Pues estamos habituados que 3 años constantes en nuestra vida son 365 días. Y cada 4 años se aumenta un día más en el mes segundo. ¿O no? Ya no son 28 días del mes segundo, sino que ahora son 29 días. Porque según el calendario que nosotros, del sistema de vida que tenemos, cada día sobran unos instantes de tiempo, unos segundos.
6 horas.
¿En cuánto tiempo?
Cada fin de año.
6 horas. Si 6 horas la divide en 365 días, vamos a hacer cuenta, ¿verdad? Pero no se trata de eso, sino que se trata de que nuestro sistema de vida, midiendo cronológicamente el tiempo, cada 4 años hay un día más. Ahora, ¿usted se ha preguntado qué es lo que Dios tiene escrito en su palabra? Hay citas bíblicas, pero no las voy a hablar de eso para no meternos mucho. Pero se lo voy a decir así rápidamente. Nuestro calendario, el que nosotros vivimos, que marca los días, meses, años, está reformado varias veces por integrantes de la religión católica a través de los años, de los siglos. Los pontífices romanos han metido mano en eso. Entonces, originalmente se le conoció como el calendario gregoriano, y por las reformas que hizo otro pontífice, se le conoce como el calendario juliano o el gregoriano, ¿verdad? Que es el que nosotros nos rige ahorita del tiempo. Años de 365 días, y después de varios años, ya de varios siglos, en los 1800 más o menos, se descubrió que cada 4 años se aumenta un día el tiempo, porque sobran segundos en un año, muchos, son 6 horas por año. Entonces, cada 4 años se junta un día más. Porque el calendario de vida de nosotros, que nos rige ahorita mismo, se rige por los movimientos del sol. Y según el calendario que nos rige en este tiempo, el calendario del mundo, estoy hablando de las cosas del mundo, el año empieza en el día primero del mes primero, que en el mundo le conocen como el mes de enero. Pero para los hijos de Dios, para el pueblo de Dios, y especialmente para la nación de Israel, eso es falla, está mal. Porque no es lo que dice la Escritura. Cuando nosotros somos gentiles y no conocemos la palabra de Dios, nos podemos regir así. Pero una vez que ya venimos al conocimiento de la palabra de Dios, necesitamos preguntarle al Señor. Y el Señor nos muestra en su palabra. El calendario del pueblo de Dios no es de 365 días durante 3 años, y en el cuarto, al cuarto año 366 días. Sino que ahora, en el calendario, originalmente, en el calendario del pueblo de Dios, que es el calendario hebreo, se mueve o se rige por los movimientos de la luna. Por los movimientos de la luna. Y el año consta de 360 días cada año. Ahí no hay sombra de variación. Y el tiempo que sobra no existe en el calendario judío. Es mucho más efectivo que el calendario que nosotros usamos en nuestra vida. En nuestra vida humana, terrícola que tenemos. No estamos utilizando en nuestra vida el calendario de Dios. Y el calendario de Dios es de 360 días. Mire bien, si usted trae teléfono, usted puede buscar en el libro de... Perdón, en el internet. Estoy viendo el libro. Puede buscar en el Google. Y usted le pone ahí en el Google. ¿En qué año judío estamos? En 2024. Y mire bien, aquí me da la respuesta. El año de los judíos no es el 2024 como nosotros en este año que estamos viviendo. Dice, próximamente el 5784 años es el año, el tiempo de los judíos. 5784 años desde que Dios creó a Adán. Desde que Dios reformó la tierra, de lo que hablamos en Génesis, desde el día primero, la tarde y la mañana del día primero, la tarde y la mañana del día segundo, hasta el día de hoy van 5784 años en esta tierra, registrado cronológicamente con el calendario lunar, que es el pueblo de Dios. Esta es la fecha de la tierra, 5784 años aproximadamente tiene la tierra, según el calendario lunar de los judíos, el calendario de la palabra de Dios. Entonces, son cosas que nosotros, pequeñas cositas, hermanos, que nosotros debemos de tomar en cuenta, empezando por algo pequeño. Mire bien cómo de aquí en adelante va usted a nombrar los días y los meses, especialmente días y meses. Porque ahí se mira nuestra obediencia. Usted, si es curioso en obedecer la palabra de Dios, póngase a investigar un poquito más de la costumbre del Señor Jesucristo, de la costumbre de su tierra, de su pueblo. El Señor Jesucristo dijo, porque la salvación, dice, viene de los judíos. Entonces, nosotros deberíamos de investigar mucho esa cultura, que es la cultura del pueblo, originalmente el pueblo de Dios. Y como ellos cumplen muchos ritos de la ley de Dios, nosotros no somos judíos, pero somos anexados, somos integrados al olivo real, aunque éramos olivos silvestres, por medio de la sangre del Señor Jesucristo. Nos ha hecho hijos de Dios. Y cuando somos hijos de Dios, nos convertimos en pueblo de Dios también. Y el pueblo de Dios debe de andar conforme a las leyes y la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios nos tiene un sistema cronológico de días, meses y años, diferente al que el mundo regular o normalmente en el mundo se acostumbra. Entonces, cuando hablamos del año 600 de Noé, Noé tenía 600 años de 360 días, no 365. Posiblemente estamos un poquito más viejitos de edad nosotros, porque hemos considerado, a lo mejor no le gusta eso, ¿verdad? Pero es algo que no tiene mucho que ver, hermano. Es vanidad, realmente, es vanidad. Pero necesitamos aprender un poquito más acerca de eso. Ahora, ¿alguna pregunta está aquí, hermanos? ¿Están entendiendo? ¿Qué día es el día de hoy? A ver, para los que entendieron.
Día tercero del mes tercero.
¿De la semana qué día es?
Día séptimo.
No.
El primero, entonces.
Ajá, día es el día primero de la semana.
Para Dios el domingo.
Mañana es el día segundo. Sí. Y como dicen en los del mundo, el sábado sería el día séptimo.
¿Y cómo aquí en el mundo cuentan que mañana el lunes es
el día? No. No, para el Señor,
domingo.
Hoy es el día primero de la semana. En el día de hoy Dios empezó a trabajar. Y en el día séptimo reposó de toda su obra. Si Dios lo hizo así, ¿por qué nosotros lo hacemos diferente? ¿Verdad? Pero estamos bajo un sistema de vida diferente al que marca la palabra. Pero tenemos que poco a poco empezar a buscar, a investigar, a regirnos como Dios ha mandado. ¿Amén, hermanos?
Amén.
Bueno, entonces vamos a hablar de otra situación que tal vez no le va a gustar, pero es una cosa muy, muy importante. Vaya conmigo al libro de Isaías, capítulo 9 del libro de Isaías. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. capítulo 9 del libro de Isaías. Vamos a leer desde el inicio. Miren, hermanos, cuando nosotros no estamos habituados a obedecer la palabra de Dios, casi siempre o regularmente vamos a estar metidos en problemas. Y cuando digo metidos en problemas, estoy hablando de enfermedades, de angustias, de desastres, de calamidades, de sufrimiento. Eso pasa por nosotros tener la palabra de Dios y por no ponerla en práctica en nuestra vida. Viene el sufrimiento, viene la calamidad, viene la tristeza, viene la angustia, viene el padecimiento, porque no se pone por obra la palabra de Dios. Y si nosotros pusiéramos en obra la palabra de Dios, esas cosas se van a ir alejando de nosotros. En el libro de Deuteronomio el Señor dice: he aquí, yo pongo delante de vosotros el bien y el mal, la bendición y la vida, y la maldición y la muerte, dice. Y dice el Señor en su palabra, dice: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y Dios todavía aconseja que escojamos la vida. Dice: amando al Señor tu Dios y andando en todos sus caminos, obedeciendo todos sus estatutos, sus leyes, todas sus normas, todos sus mandamientos. Pero a veces nos entra por un oído y nos sale por el otro, y no empezamos a obedecer la palabra de Dios. Ahora, vamos a leer aquí Isaías capítulo 9, del inicio. Vamos a leer los dos primeros versículos, el primero y el segundo. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, coma, tal como la aflicción que le vino en el tiempo en que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, punto y coma. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, coma, de aquel lado del Jordán, coma, en Galilea de los gentiles, punto. ¿Sabe por qué estoy leyendo así? Porque a veces me doy cuenta que cuando usted lee, no respeta ni las comas, ni los puntos, ni nada de eso, ¿verdad? Y es una aclaración que le hago para que vaya, empiece a leer pausadamente. Una coma, usted se encuentra en una coma, tiene que detenerse. Porque si no se detiene, se han visto cuando un tren se descarrila. Empieza a leer así, uno empieza a leer: mas no habrá siempre oscuridad para la que ahora está en luz, angustia, tal como la aflicción que le vino. Y empezamos, parece como una ametralladora. Y no se lee así. Se lee: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Ahí termina el texto. Ahora, ¿qué dice ahí? Dice: no habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia. No habrá siempre penumbras. No habrá siempre tinieblas. O sea, no habrá siempre ignorancia también. Cuando habla de penumbras, aquí hace alusión cuando ignoramos la palabra de Dios. Y yo te lo voy a decir por qué vamos a hablar de este tema. Y espero, hermanos, que nadie se ofenda, ¿verdad? Pero es importante entender la palabra del Señor, por lo que voy a explicarles. Dice: tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón. Aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron a la tierra de Zabulón. Fíjese bien, la tocaron livianamente y con una tocada liviana sufrieron. Por eso estoy hablando de esto con ustedes. Ahora, a lo que me refiero, hermanos, dice: y a la tierra de Neftalí, dice, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Dice, el pueblo, oiga bien, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, o sea, gran resplandor. El que andaba en ignorancia, el que andaba en penumbras, el que andaba en oscuridad, vio gran luz, vio un reflejo de luz grande, gigantesco. Dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte. Y cuando hace alusión a la tierra de sombra de muerte, los que moraban en muerte, está diciendo. Los que moraban en ignorancia, los que moraban en desobediencia, los que moraban violando los mandamientos del Señor y les estaba yendo mal, sufrían, lloraban, morían, iban a condenación. Porque no les había resplandido la gloria de Dios. Pero dice aquí, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Como está resplandeciendo en el día de hoy. Ahora, el siguiente tema que voy a hablar es acerca de la costumbre, y no creo que sea muy buena costumbre, que tenemos los hijos de Dios en imitar algunas cosas que hacen las gentes del mundo, tal y como lo es cuando una persona de nuestra familia o de nuestra iglesia fallece. Oiga bien lo que le estoy hablando. La costumbre que tomamos cuando algún hijo de Dios o una hija de Dios fallece. ¿Qué se acostumbra a poner sobre la caja? ¿Qué se acostumbra a poner en sus redes sociales para avisarle al resto del mundo que está pasando por un dolor de luto? ¿Qué se acostumbra? Se pone un moño. ¿De qué color? ¿Y saben qué significa eso? ¿Alguien tiene idea?
Muerte, ahora. Oscuridad.
Bueno, es un moño negro. ¿Alguien sabe qué significa? Ahora, fíjese bien lo que me están respondiendo. Si usted calla, está otorgando. Alguien, vuelvo a repetir, ¿alguien sabe por qué se usa? ¿Usted sabe, hermano? ¿No? ¿Usted sabe? ¿Usted?
Pues según la costumbre es cuando alguien muere.
¿Pero qué significa?
No sé.
Bueno, ahora yo les voy a hacer una pregunta. Entonces nosotros, ¿por qué practicamos algo que no entendemos? ¿Por qué la gente? Muy bien, hermana. Porque los demás lo hacen.
Nos dejamos llevar por
la corriente del mundo.
Y no debe de ser así.
Si nosotros, los hijos de Dios, hacemos algo, debe de ser con conocimiento de lo que estamos haciendo, no porque los demás lo hagan. Imagínense que los demás agarran un arma y se pegan un tiro. ¡Pah! Ah, como aquel se pega un tiro, pues yo también. ¡Pah! También. Eso es lo que estamos haciendo, hermanos. Vamos a hablar un poco acerca de lo que significa el moño negro, el listón negro, la banda negra sobre el féretro, en la puerta de una casa donde alguien ha fallecido, y especialmente su moño negrito que ponen en las redes sociales para que todos los demás que son sus contactos sepan que usted está pasando por un dolor de luto. El moño negro significa que están en un periodo de luto, de pérdida, de dolor. Ahora, yo hago una pregunta. ¿En qué parte de las Santas Escrituras Dios autoriza u ordena? ¿En qué texto de la Escritura Dios ordena que hagamos eso? Y si Dios no lo autoriza, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? No es cierto. Dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Por qué lo hacemos nosotros? De acuerdo a lo que dice esta palabra. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, porque andamos a ciegas, andamos en tinieblas, andamos en tierra de sombra de muerte. Y la luz de Jesucristo, la luz del Dios eterno, no nos ha resplandecido. Ahorita nos está resplandeciendo. El mundo sí pone un moño negro. Y está bien porque son del mundo. Pero significa que alguien murió. ¿Qué dice la escritura acerca de los hermanos o las hermanas que ya no están en esta vida? ¿Qué dice la escritura?
Yo he leído que dice, estimada es al Señor la muerte de su santo.
Pero no dice ponga un moño negro, ¿verdad?
No.
Y cuando habla ahí de la palabra muerte, no está hablando de la misma muerte que le sucede a la gente del mundo. En el Nuevo Testamento, cuando alguien, y en el Antiguo también hay partes, cuando alguien del pueblo de Dios muere físicamente, no se dice que murió. No. Se dice que
duerme.
Que duerme. Grábeselo por favor en su mente. Nuestros seres queridos que estaban en el Señor, ellos no están muertos. Porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Eso dijo el Señor Jesucristo. Y hay una porción de la Escritura que lo dice. Ahorita se los busco. Una porción, hermanos, de la Escritura que dice cómo nosotros debemos de actuar. A ver si encontramos. Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22. Fíjese, vamos a leer en el, vamos a empezar en el versículo 23, Mateo 22, 23. Dice, aquel día vinieron a él los saduceos, o sea, vinieron a Cristo, los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, diciendo, maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Y le dijeron, hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el último. Y después de todo murió también la mujer. Oiga, lo que hicieron ellos a preguntarle al Señor. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús dijo, oiga, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. El Señor Jesucristo le dijo, ustedes se equivocan. Errar quiere decir se equivocan. Dice, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Dice, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Oiga, pero respecto a la resurrección de los muertos, oiga, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y Abraham, Isaac y Jacob ya estaban muertos físicamente. Pero para la memoria de Dios y para los que conocen la palabra de Dios, alguien que muere en Cristo físicamente no está muerto, sino que duerme. Entonces, cuando nosotros practicamos la costumbre del mundo y se va un ser querido, pasa a entregar cuentas al Señor y muere en este cuerpo físico y se le pone un listón negro, un moño, una banda negra, estamos diciendo que esa alma se está retorciendo en los infiernos porque está muerto. Yo recuerdo cuando falleció mi cuñado Mauricio y mi hija y mi esposa no me entendían, porque yo decía, él no está muerto, él duerme. Y yo tuve la seguridad en mi corazón de que él fue con el Señor, porque a mí me consta por las pruebas que él vino hacia mí para ponerse en orden con el Señor y pidió oración y hubo arrepentimiento en su corazón. Y yo puedo dar testimonio de que lo hizo con todo su corazón. Entonces él no está muerto, él está en descanso, está durmiendo. No está muerto.
Aleluya.
Y así los que han muerto físicamente en este cuerpo no están muertos. Por eso Jesucristo dijo que el que me sigue no andará en tinieblas, sino que verá la luz de la vida. Dice el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, dice, aunque esté muerto vivirá. Pero ¿qué es lo que nosotros anunciamos cuando ponemos el moño negro en el ataúd, en las redes sociales, en la casa? Estamos diciendo que alguien ya se fue y que nos duele porque está muerto. Yo entiendo el dolor en esta carne, hermanos, porque también soy de lo mismo que ustedes. Me puede cuando un ser querido ya no está. Pero la real costumbre que debemos de tener es alegrarnos cuando alguien en Cristo se va de esta tierra. Deberíamos de alegrarnos al grado máximo, hermanos. Decirle gracias, Señor, porque ya está delante de tu presencia. Él no está muerto o ella no está muerta, están descansando. Y de tal manera que el moño negro no debe de existir entre los hijos de Dios. No se debería de practicar. Ahora fíjese bien. Le voy a leer algunos conceptos de lo que en el mundo le da significado al moño negro. Fíjese bien. Busqué en el internet y hay un comentario que dice, mire, dice, ¿cuál es el origen del lazo negro de luto? Y dice aquí, posible origen, dice, en relación con el uso del lazo, una de las versiones más consolidadas y contadas indica que su uso inició sobre el siglo X en África. Dice, debido al respeto y temor que tenían ciertas tribus africanas a la muerte, o mejor dicho, temor a los muertos. Para esta gente, poner un lazo negro, una banda negra o un moño negro, era tenerle respeto a los muertos, porque pensaban que los muertos venían y les causaban molestia, les causaban problemas. O sea, les causaban espanto, angustia. Y al poner un lazo negro, con eso supuestamente se protegían las tribus africanas. Mire de dónde viene, según aquí. Ahora otra.
Entonces eso se puede considerar como un amuleto.
Pues, para los africanos donde existió.
Era,
de hecho lo era. Oiga bien. Dice aquí, ¿cuál es el significado de la cinta negra de luto? Dice, según afirma, el símbolo del lazo negro no es de origen cristiano, sino de procedencia pagana, pero se ha producido una adaptación al sentido cristiano y actualmente significa la guarda de luto. No es de origen cristiano.
Sí, tío, ¿lo estás diciendo eso? ¿Qué?
Esto lo están diciendo los impíos. Los pecadores, la gente del mundo, no lo está diciendo la palabra de Dios. Oiga bien. Otra definición. Dice, el negro luto, dice, Jiménez Colín, es un común investigador, dice, menciona tres versiones. Dice, desde el siglo II en la República Romana, está hablando de los tiempos del Señor Jesucristo y antes todavía, dice, se comenzó a usar para expresar la pérdida de un ser querido. Su uso para mostrar luto data de la época medieval se originó en África, de lo que ya leímos, se originó en África por respeto y temor a la muerte, por respeto y temor a la muerte, más a los muertos, según este investigador. ¿Quién va a ser tan necio, hermanos, de poner un moño negro? Nosotros lo hemos sido, porque en mi familia lo hemos hecho, en las redes sociales. Y uno está tan contristado, tan entristecido, tan angustiado por la pérdida de ser querido, que no nos ponemos a ver si lo que estamos haciendo es agradable a los ojos de Dios o estamos actuando contra su palabra. Y esto es la segunda cosa. Esta ya es un poquito más importante, lo del moño negro. Pero ya con lo de la palabra, con lo que la palabra que estamos mirando y con lo que hemos leído aquí en Isaías, se entiende por la palabra de Dios que quienes lo practican siendo hijos de Dios es por la ignorancia y porque aún estamos en tinieblas. Estamos en tinieblas. Así lo dijo el profeta Isaías. Dice aquí: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Qué quiere decir? La verdad vino. Cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra de Zabulón. Por eso dice: camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. Vino la verdad. Vino Jesucristo.
Aleluya.
Vaya conmigo a 2 de Timoteo, capítulo 1. 2 de Timoteo. Capítulo 1. ¿Alguien lo puede leer, por favor, en voz fuerte, alta? Y disculpen, hermanos, que tengo un poquito de garraspera. Alguien, ayúdeme. Timoteo 1:10. 2 de Timoteo 1:10.
Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio.
Ahí nomás. Ahí nomás. Fíjense bien lo que dice el apóstol Pablo acerca de la verdad de la que estamos hablando. Fíjense bien. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Ha sido manifestada. Dice, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Dice, el cual quitó la muerte. Está hablando de una verdad, hermanos. Dice, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida. Esto es con respecto a nuestros seres queridos que vivieron en obediencia a la palabra del Señor. Dice, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida. Dice, y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Qué quiere decir esto? ¿Con qué se come? Quiere decir que tanto usted como yo, que estamos en este lugar, que creemos en Jesucristo y que obedecemos sus mandamientos, el día que nosotros muramos en esta carne, que esta alma y este espíritu salgan de este cuerpo, físicamente vamos a morir, pero físicamente nada más. Quiere decir que este ser se va a volver inmortal, que no puede morir. La palabra inmortal de la que habla aquí, en su original, en el idioma original, que fue el griego, aftsarsia, significa incorruptibilidad. Dice, existencia interminable. No vamos a dejar de existir. O sea, vamos a ser inmortales. De tal manera que mi mamá, que mi papá, que mi hijo, que mi hija, que mi nieto, que mi abuelo, si morimos en Cristo, no estamos muertos, porque Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Y aunque ya no estemos en esta carne, en este cuerpo, estamos en descanso, durmiendo en la presencia de Dios.
Aleluya.
Hasta el día que se decrete el juicio y a cada uno se le dé según su obra, según haya hecho. Pero no estamos muertos. Dios no mira muerte en nosotros. Si estamos obedeciendo sus mandamientos, si nos estamos llenando de santidad, si estamos en obediencia, si estamos atendiendo lo que la palabra de Dios dice, usted se vuelve inmortal y yo me vuelvo inmortal. No podemos morir, hermanos. El moño negro no es necesario. De tal manera que cuando usted o yo muramos, obviamente que el dolor por la pérdida lo vamos a sentir porque somos carne. Pero nuestra conciencia y nuestro corazón debe estar tranquilo y la paz de Cristo debe estar en nosotros. Yo de esa manera le hablo a mi madre. Mi madre estuvo a punto de morir y he estado así a punto. Sé que algún día Dios nos va a llamar a cuentas. Pero estoy en paz en mi corazón con ella. Y le estoy hablando de la palabra del Señor. Y me dice mi hijo, yo estoy preparada. Yo estoy lista para entregarle cuentas al Señor. Me he arrepentido de todos mis pecados. Le estoy pidiendo al Señor misericordia. Que me lleve, dice, y que me permita ser, dice, digna de entrar en su presencia. No le tengo temor a morir. Nosotros somos peregrinos en esta vida. No es necesario un moño negro en el ataúd, en sus redes sociales. No es necesario un moño o un listón negro en señal de luto. Están de luto los que ya no van a volver a ver a sus seres queridos, los que ya murieron. Pero los que están en Cristo, que ya murieron en carne, no están muertos. Están en descanso. Y tarde o temprano, si nosotros vamos a ese descanso también, tarde o temprano nos vamos a ver nuevamente. Ya no nos vamos a ver como lo que éramos aquí en la tierra. A lo mejor era ya, aquí es mi esposa. Allá no la voy a ver como mi mujer, ni me va a ver con su marido. Me va a ver como, la voy a ver como mi hermana y me va a ver como su hermano. Mi hijo no va a ser mi hijo. Él no me va a decir papá, me va a decir hermano. Yo le voy a decir hermano. Mi hija va a ser mi hermana, no va a ser mi hija. Mi nieto no va a ser mi nieto, voy a ser su hermano. Vamos a ser hermanos como los ángeles. En inocencia, ¿por qué? Porque como que se va a borrar la memoria de todas las cosas malas que hicimos. Y nos va a ser llenado toda nuestra vida de santidad.
Aleluya.
El Señor Jesucristo le dijo claro a los saduceos. Porque en la resurrección de los muertos ni se casan ni se dan en casamiento. Mucho erráis, dice, e ignoráis las escrituras. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y habla de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero Abraham, Isaac y Jacob no están muertos. ¿Quién se ha ido de aquí? Mi cuñado Mauricio. Se ha ido Víctor. Se ha ido la hermana Jacinta. ¿No están muertos? La hermana Cristina. No están muertos. Hay que entenderlo, hermanos. Hay que entender lo que la palabra de Dios está mostrando. Está resplandeciéndonos la luz del Señor Jesucristo. Por lo tanto, no debería de haber una aflicción tal al grado de querer morir. Ni mucho menos pasar por un tiempo de aflicción que yo considero no es realmente necesaria. Porque obviamente uno se entristece porque voy a dejar de ver el día que yo muera o que mi esposa muera, ¿verdad? Obviamente, sí va a poder, ¿verdad? Pero tiene que haber mayor gozo en mi corazón de que ya cumplió con su carrera, de que ya va a la presencia del Señor, o de que voy a la presencia del Señor. Y no va a ser necesario que nadie ponga un moño negro en su Facebook, o en su Instagram, o en su WhatsApp. No es necesario. Porque si ponen un moño negro, significará que yo estoy quemándome en el infierno. Y espero en Dios que no sea así. O que usted. Si, nomás hablando como costumbre de lo que practicamos y que está equivocado. Primera de Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Oiga, Primera de Tesalonicenses 5, vamos a leer a partir del verso 4 en adelante. Usted me sigue con su vista. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y verso 4 dice: Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos. Eso durmamos quiere decir que ya sea que velemos o que hayamos muerto en la carne. Pero aquí dice, o que durmamos, quiere decir que ya murió físicamente. Vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Cómo le quedó el ojo? ¿Debemos de seguir poniendo el moño negro? ¿Debemos de seguir diciendo que ya están muertos? No. El Señor le está mandando decir que ellos no están muertos. Ellos duermen. Y que se acuerde que no somos hijos de las tinieblas. Ni andamos de noche. Somos hijos del día y de la luz. Tenemos, hermanos, trabajo que hacer. Restituir cosas que estamos haciendo mal en nuestra vida. Empezando por las cosas pequeñas, como lo que le hablé hace rato, de nombrar los días. Ya no le diga lunes, ya no le diga viernes. Viernes viene de la palabra Venus, de las estrellas, los astros. Está prohibido por el Señor consultar los astros. Lunes viene de la luna. De ahí se deriva la palabra lunes. Marte, del planeta Marte. Miércoles, de los astros, de las estrellas. No debemos andar consultando el ejército de los cielos. Deuteronomio, capítulo 18. Deuteronomio, capítulo 18. Hay poder en Jesús, aleluya. Deuteronomio 18 y versículo 9 en adelante. Oiga, que esto es para el pueblo de Dios. Fue para el pueblo de Dios y ahora nosotros somos pueblo de Dios, por lo tanto también es para nosotros. Deuteronomio 18 y versículo 9 en adelante. Oiga, cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con el Señor cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones el Señor tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Versículo 13. Perfecto serás delante del Señor tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto el Señor tu Dios. ¿Qué es lo que te ha permitido a ti? Lo que dice su Hijo Jesucristo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Eso es lo que dijo Jesucristo. Y lo leímos en el versículo 2. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. O sea, no va a ser ignorante. No va a seguir haciendo lo malo. El que siga a Jesucristo va a obedecerle. San Juan, capítulo 3. Versículo 17. Mira lo que dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Mira lo que dice el Señor, Señor Jesucristo. Versículo 18, San Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del único o unigénito Hijo de Dios. Oiga, y esta es la condenación. Fíjese bien, oiga bien, oiga bien lo que dice el Señor. Él no se equivoca, Jesús no se equivoca, dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Usted va a despreciar la luz o la va a obedecer? Yo voy a despreciar la luz o me voy a poner a hacer con la, voy a andar con la verdad para que se vea que lo que hago es manifiesto que las obras que hago son hechas en Dios. Hermano, estamos abriendo entendimiento aquí ahorita mismo al predicar la palabra de Dios, al hablar de cosas que estamos haciendo mal. Y estamos hablando nomás de dos: una muy simple, la otra ya de bastante riesgo, bastante fuerte. Pero hay muchas cosas en su vida, de usted y en mi vida, que todavía seguimos haciendo que están mal, contrario a la palabra del Señor, porque no nos ha resplandecido la luz de la gloria de Jesucristo. ¿Por qué no las hacemos? Dice que los hombres despreciaron la luz. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Se desprecia el conocimiento de la palabra de Dios. Muchos se han ido de este lugar porque se predica la verdad. Y ponen mil pretextos. Pero cada uno va a dar cuenta al Señor. Yo voy a dar cuenta al Señor. Pero cada uno de los que han escuchado van a dar cuenta al Señor de lo que han escuchado. San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1 y versículo 5 en adelante. En el inicio del Evangelio de Juan. Capítulo 1. ¿Estamos ahí, hermanos? Versículo 5. Oiga bien lo que dice. Una ley espiritual. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Este Juan el Bautista. Oiga, versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Está hablando de Cristo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Usted, hermano, al estar aquí, al haber aceptado a Cristo en su corazón, usted es un hijo o una hija de Dios. No la engendró ningún hombre. No fue engendrado por voluntad de carne, dice aquí, ni voluntad de varón, sino de Dios. Dios le ha concedido que usted escuche la verdad hoy. Dos verdades simples, sencillas. Pero hay muchas, muchas verdades que hablar. Necesitamos escuchar la palabra de Dios. Y necesitamos que nos resplandezca la luz de la gloria de Jesucristo. Y necesitamos ponerla por obra, esa palabra. Esta ha sido la palabra, el mensaje del Señor, hermanos, para nuestra vida. Yo espero que sea de bendición. Y que lo que el Señor nos ha hablado hoy, podamos tomarlo en nuestro corazón como un tesoro invaluable. Póngase sobre su pie. Vamos a hacer una oración en esta hora. Padre, le damos gracias en este tiempo, Señor, que tenemos de libertad. Nos ponemos en tus manos, Señor, y que tu palabra, que está viva, haya cabida en nuestra vida, Señor. Yo te pido por mi vida, por mis hermanos, y no tan solo por los que estamos en este lugar, Señor, sino por aquellos que han de escuchar este mensaje, Dios mío, a través del internet o a través de la radio, Señor, hasta los extremos del mundo, donde tú lo lleves, Padre Santo. Alcánzalos, tócalos, a aquel hombre que está sufriendo, a aquella mujer que está padeciendo, Señor, que le resplandezca la gloria, la luz de Cristo, que le resplandezca el día, Señor, la verdad. Jesucristo dijo: yo soy la luz. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Quita toda ignorancia, Dios mío, y toda dureza en nuestro corazón. Y manifiesta tu poder, bendito Dios eterno, en cada uno de los que oyen, Señor. Ten misericordia en este día, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Salva las almas, Señor. En tus manos los encomendamos, Padre Santo.